Hasta las 9, estás escuchando Temprano para Todo.
Con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Seguimos aquí en Temprano para Todo por Nacional Rock en la 93.7. La semana pasada te contamos que un grupo de legisladores y legisladoras porteñas del Frente de Todos, de Todas, de Todes, presentaron un proyecto para pedir una asignación especial para las trabajadoras de comedores comunitarios, las que paran la olla en los barrios. Y queríamos hablar de este tema, así que la llamamos a Maru Bieli, que ella es legisladora del Frente de Todos, de Todas, de Todes, es socióloga, es docente, es militante también, es amiga de la casa de este programa, así que la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, contanos un poco, si querés, sobre este proyecto, pero la idea es charlar un poco de todo, porque hay varios temas de la legislatura y que vos tratás y que estás monitoreando de cerca, que nos interesa, porque sabemos que estás en los barrios y siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando, pero esta iniciativa me parecía súper interesante. Sé que a nivel nacional también hay un proyecto parecido, una ley Ramona, un poco reivindicando a Ramona Medina de la Villa 31, y esto también me parece que empuja un poco la conversación para reconocer a las trabajadoras, porque son trabajadoras de los comedores que son las que están en la primera línea de esta batalla todos los días y no solo en este contexto, ¿no?
Así es, un trabajo que cumplen las compañeras en los barrios hace mucho tiempo, ¿no? Históricamente, no solo parando la olla, siempre son en general las mujeres las que salen a la calle a pelear por el reconocimiento de los derechos en los barrios más postergados de nuestra ciudad y del país en general. Así que un poco lo que intentamos con el proyecto es visibilizar que eso existe, que las compañeras están. Creo que la pandemia también permite poner sobre la mesa determinadas cuestiones que después va a ser muy difícil volver para atrás y tapar, ¿no? Las compañeras que trabajan en comedores comunitarios fueron, junto con el personal de salud, de las primeras exceptuadas de la cuarentena, las primeras que tuvieron un permiso, porque se sabe que una de las políticas sanitarias más importantes es la alimentaria, y claro, que los barrios tienen que contar con el alimento, y que aparejado de la situación del aislamiento en los barrios apareció la falta de trabajo y la falta de posibilidad de que cada familia banque su propia olla. Entonces, es una tarea que vienen haciendo hace mucho tiempo, que se, digamos, que tuvo un rol muy importante en estos últimos meses, que lo va a tener seguramente de ahora en adelante. Y teníamos también la intención con el proyecto, acompañando el espíritu del proyecto nacional, pero que la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo, ¿no?, de sus trabajadoras y sus trabajadores alguna vez. Porque lo cierto es que desde que empezó la pandemia nosotros hemos presentado un conjunto de proyectos que intentan que la ciudad atienda la situación que están atravesando no solo los barrios populares, sino distintos sectores de la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires que la están pasando muy mal. Y lo cierto es que está difícil que en la ciudad se ocupen de estas cuestiones. Cuando hablamos del alimento, solamente se nos dice que a esos comedores comunitarios se les aumentó las raciones, es decir, que se aumenta el peso de trabajo sobre esas compañeras que no están reconocidas ni simbólica ni materialmente. Fíjate que la mitad de los comedores que existen en la ciudad, que son comedores asistidos, solamente el gobierno de la ciudad asiste a esos comedores con el alimento para ser cocinado. Se les entrega cada madrugada y pareciera que por arte de magia eso después se hace plato de comida y llega a cada una de las familias, ¿no?
Claro, sí, están haciendo el trabajo del Estado, lo que decimos siempre, es un poco eso, lo que están ocupando un lugar que el Estado no ocupa para nada, para acompañar y para dar alimento, algo lo más básico que necesitamos. ¿De cuántos comedores estamos hablando, Maru, en la Ciudad de Buenos Aires? Porque entiendo que tienen un registro, un relevamiento, o al menos una...
Sí, tenemos un estimativo, porque, bueno, tampoco son números que se conozcan, pero son aproximadamente 700 los comedores. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos modalidades: grupos comunitarios, que son los históricos, los más viejos, si se quiere, en donde... además de la comida, los espacios reciben ya elementos de higiene para todo lo que hace al funcionamiento del comedor, sin reconocer tampoco el trabajo. Pero después En estos últimos años, los comedores que se han incorporado son comedores asistidos que solamente se les entrega, como te decía, el alimento. Son aproximadamente 700. Nosotros calculamos esta asignación, que es un salario mínimo vital y móvil, es decir, 16.800 pesos para cada trabajadora por X cantidad de raciones de comida. En este caso pusimos 30, ¿no? Porque entendemos que hay más de una compañera en cada comedor y que si durante la pandemia se refuerzan las raciones de comida, también se tiene que reforzar la gente que trabaja ahí, se las tiene que cuidar, porque lo cierto, como bien vos decías, Flor, es que los que anduvimos por los barrios en la pandemia las vemos, son las compañeras las que no solo están parando la olla, sino tratando de ver qué le pasa a alguna familia que conoce y que tiene síntomas de COVID, o qué le pasa a alguna familia que haya perdido el empleo, y siempre con una militancia muy creativa, ¿no? De hacerse de alguna forma de las soluciones para su barrio, que son las que verdaderamente lo cuidan, ¿no? Esas compañeras que, como vos decías, están en la primera línea de batalla, como fue el caso de Ramona y de muchas compañeras. Hemos perdido muchas compañeras y compañeros dirigentes sociales de los barrios populares en este último tiempo.
Sí, es terrible y es dolorosísimo porque, bueno, con Ramona conocimos la cara de ella porque había estado denunciando, pero todos los días, lamentablemente, nos enteramos de distintos compañeros y compañeras en distintos puntos de la ciudad, en distintos barrios, que lamentablemente son los nombres de quienes conocemos porque los hemos entrevistado, hemos estado en el barrio, digo, hablo desde el periodismo porque resuenan esos nombres porque eran la puerta de entrada a los barrios cuando queríamos saber qué pasaba. Así que es dolorosísimo, la verdad.
Sí, además, si te fijas, son compañeros jóvenes. Sí. Son compañeros que también lo que muestran es que esa población de riesgo, que en Europa es de 65 años para arriba, en los barrios populares tiene otro tipo de trayectoria de vida que hace que muchos tengan algunas enfermedades preexistentes, las que complican el cuadro, ¿no? De situación, claro, de este virus. Y la verdad que eso es muy doloroso porque se han muerto compañeros de 40, 45, 50 años. Y nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que hay que tener una mirada típica y muy particular para abordar la pandemia en los barrios, que no solamente no basta con aislar a los adultos mayores de 65 años, sino que hay que tener un abordaje muy particular por la cantidad de enfermedades incluso ligadas a los bronquios, a los pulmones, producto del hacinamiento en el que muchas veces estas familias han desarrollado su vida.
Claro, sí, hoy son más de 6.000 los casos de contagio en los barrios populares, al menos hasta ahora, según las estadísticas que tenemos, y seguimos sin protocolo, porque vos mencionabas una batería de proyectos que se fueron presentando en la legislatura, o que al menos desde el Frente de Todos, de Todas, de Todes, han presentado y que no han tenido, lamentablemente, respuesta. Uno era una propuesta de protocolo, que entiendo que han llevado a la legislatura y que todavía no tenemos en los barrios populares, con este contexto que recién señalábamos, que son más de 6.000 los casos de contagio.
Así es, y lo cierto es que antes de presentarlo como proyecto en la legislatura, como proyecto de ley, se lo acercamos a todos los funcionarios habidos y por haber incluido el mismo Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? El jefe de bloque se lo acercó mucho antes de que los barrios se conviertan en brotes, porque, bueno, hay particularidades que hay que entender, ¿no? Es el mismo aislamiento, bueno, creo que claro, esto ya, por suerte, se logró entender en un sentido mucho más amplio de la sociedad, ¿no? Creo que también la pandemia en algún punto permitió visibilizar que eso que quizás muchos mencionaban, vendían como procesos de urbanización en los barrios, está muy lejos de que cuente con las condiciones que los vecinos necesitan para vivir dignamente. Claro. Fíjate que en la 31, que venimos de un proceso de urbanización desde el año 2015, una de los detonantes del virus en un barrio que hoy ya tiene más de 3.000 casos fue la falta de agua. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que hace 4 años un barrio se viene urbanizando y durante 10 días hay vecinos que no tuvieron agua y en este momento se está sufriendo otra falta de un servicio público muy importante, que es la luz, ¿no? En invierno siempre sucede, pero bueno, cuando les pedimos a esos vecinos que se queden en sus casas para cumplir la cuarentena, para que no el virus no siga circulando, esto, digamos, se hace muy difícil sin agua y sin luz, ¿no? Casi imposible. Entonces, bueno, hubo, además de la presentación del proyecto de ley, un amparo presentado por los presidentes de las comunas 4 y 8 para que exista este protocolo, y el juez, digamos, que llevó adelante el amparo fue recusado por la ciudad, porque, bueno, justamente le dio lugar y generó audiencias públicas.
Sí, algo que hace sistemáticamente la ciudad, que es apelar a todos los fallos que son a favor de la ampliación de derechos, porque la verdad que es sistemático. Todo esto lo dice Maru Bieli, que es legisladora del Frente de Todos, de Todas, de Todes, y recién mencionabas algo que tiene que ver con la conectividad y con el acceso a la educación, que sé que también está siguiendo de cerca este reclamo para que los pibes y las pibas de los barrios tengan acceso a internet y tengan acceso a dispositivos a través de los cuales puedan estudiar, que es lo que está sucediendo en este contexto, que es las clases no es que se frenaron, sino que pasaron a una modalidad virtual, pero esto se hace imposible en los barrios donde no hay conectividad, y en una ciudad en la que vas al subte y tenés por ahí acceso a Wi-Fi, o vas a una plaza y tenés acceso a Wi-Fi, pero esa misma antena, esa misma conectividad no está en los barrios que la necesitan. ¿Cómo sigue ese tema? Porque había habido un fallo a favor de los vecinos y las vecinas, sobre todo de los pibes y las pibas, ¿no?
Exacto. Bueno, también fue recusado por su...
apelado.
La ciudad de Buenos Aires apeló el fallo y todavía no hay respuesta. Nosotros desde el primer momento venimos diciendo que es algo que surge también de conocer la realidad de los barrios, ¿no? Muchas compañeras que nos escribían y nos decían, no puedo comprar más datos para que mi hija haga la tarea. Y es muy terrible, ¿no? Que algo que está tan, por suerte, por la lucha de muchos, instalado como un derecho que social, digamos, en nuestro país, como es la educación, que en este momento esté mediado por la posibilidad económica de poder comprar datos o no, en barrios donde muchas veces la única forma de acceder a la red, a internet, es mediante la compra de datos, que además sabemos que es la más cara. Sucede lo que sucede con muchas otras cosas, ¿no? Que para la gente que menos ingresos tiene, el servicio termina siendo el más caro de todos. Claro. Y en un primer momento se pudo hacer, y esto porque hemos charlado con muchos directivos que vienen llevando adelante de manera creativa la forma de encontrarse con esos estudiantes, que los docentes se encuentren con esos estudiantes, pero nos decían, para nosotros lo más importante hoy es tener el contacto, saber que ellos están bien, que sepan que nos pueden escribir por cualquier cosa, y en ese camino están. Ahora, de ahí hacer la tarea, cuando la comunicación es mediante WhatsApp, mediante un único celular quizás que tiene una casa con dos o tres pibes, es muy difícil. Y además se suma como agravante que quizás ese dispositivo que está en la casa, que antes se usaba para hacer la tarea, en el momento en que el virus llegó al barrio, se usa como canal de comunicación con los familiares, con los que se tuvieron que ir a aislarse. Entonces, por supuesto, la tarea pasa a un segundo lugar. Pero fue muy desesperante, la verdad, escuchar a muchas compañeras que, madres de familias, fundamentalmente, ver cómo hacer para que los hijos, las hijas no queden desconectados de la escuela. Y un laburo muy grande por parte de los docentes, ¿no? Pero una vez más, acá tiene que estar el Estado presente pudiendo garantizarlo. Presentamos un proyecto también al respecto, nos juntamos en todas las mesas y reuniones a las que fuimos convocadas por parte del Gobierno de la Ciudad para ver de aportar cuál es la mejor forma de dar solución a esta problemática, pero bueno, todavía no hay respuesta. Sabemos que a nivel nacional celebramos, digamos, la noticia de que desde el ENACOM se vayan a destinar fondos para la construcción de redes comunitarias de servicio de internet en barrios populares. Sabemos que va a haber una prueba piloto en La Cárcova con el Padre Pepe, y bueno, y esperamos que también se llegue a la Ciudad de Buenos Aires. Pero como siempre, nuestra intención también es que la ciudad se comprometa con la ciudad, que con los problemas de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Vos fijate, Flor, que en los lugares de consulta en los barrios, cuando aparecen, digamos, vecinos y vecinas que tienen alguna dificultad económica, los propios trabajadores del gobierno de la ciudad ayudan a los vecinos a inscribirse en la IFE.
Claro.
¿No? E incluso Horacio Rodríguez Larreta promocionaba, viste que a veces te llegan mail de Larreta, promocionaba la IFE mediante esas estrategias de comunicación. Y lo cierto es que la ciudad presupuesto tiene, no por el momento, digamos, no tiene problemas presupuestarios, más allá de que nos han llegado a decir que la reducción, la subejecución que existe hoy en los escolares, en las escuelas, o sea, esto como para que se entienda, hoy, en donde toda la situación que ya sabemos, digamos, y está muy clara, hoy el gobierno de la ciudad está destinando menos plata que la que tenía prevista destinar para el alimento de las canastas escolares en las escuelas. Tenía un presupuesto a fin del año pasado y hoy lo está subejecutando, es decir, está gastando menos.
Claro.
Es decir, está recortando por donde nosotros entendemos no se puede recortar, tiene que ser una prioridad. Cuando votamos la emergencia económica en la Ciudad de Buenos Aires y le dimos la potestad a Rodríguez Larreta de redireccionar recursos, digo, cualquier persona con un poquito de humanidad hubiera entendido que ese redireccionamiento de recursos iba justamente para que los pibes que no están yendo a la escuela puedan tener el alimento garantizado.
El alimento es la prioridad, sí, no hay duda de eso.
Pero bueno, para quienes gobiernan en la ciudad, no. Pero bueno, lo importante es seguir trabajando, me parece, como se viene haciendo para poder... para que esta pandemia nos haya dejado algunas enseñanzas a los porteños y a las porteñas, ¿no? Que quizás hay una ciudad que se vende con mucho marketing y con 1.800 millones de ese presupuesto puesto en publicidad.
En modo Instagram. Se vende como si fuera una foto de Instagram, ¿no? Un poco.
Exactamente. Algo superficial, pero que la pandemia permitió ver que existe una ciudad que está completamente invisibilizada, que son los barrios populares, pero que también, y esto se vio mucho en estas últimas semanas, también son los hoteles familiares, inquilinatos, conventillos, casas tomadas, que existen como respuesta, como una respuesta paliativa a la problemática habitacional que tiene la ciudad, en donde viven miles de vecinos de esta ciudad, en el centro urbano, ¿no? En la ciudad formal, en la llamada ciudad formal, también hay una ciudad que está invisibilizada, en donde viven muchas personas hacinadas, en donde también hubo casos y focos del virus, que por eso se ha tenido que implementar el detectar en estos barrios también, La Boca, San Cristóbal, Constitución. Bueno, esperemos que podamos salir de esta pandemia tratando de tener determinadas políticas públicas que no nos hagan olvidarnos ni volver para atrás, ni querer volver a tapar el sol con la mano de las medidas urgentes y estructurales que necesita la ciudad.
Sí, totalmente. Con estos temas, al menos sobre la mesa y que no vuelvan a estar en un segundo plano, sino que estén de relieve de una vez siempre. Maru, te agradecemos mucho este contacto con Nacional Rock, muchas gracias por todo siempre, y bueno, ojalá que algunas de estas propuestas que están empujando ahí en la legislatura para que presten atención un poco a estos temas, avance y podamos charlar sobre eso en una próxima entrevista. Así que te mandamos un saludo grande desde acá y un agradecimiento por el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias a vos, Flor, un abrazo enorme.
Avanzar.
Activar.
De construir.
De pensar.
93. Nacional Rock.